Ajulfe Lawen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el Mundo. Ya sabes que Nosotras las Personas es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más sobre Baladre y si quieres conocer también su número de cuenta, si quieres colaborar, puedes entrar en la web redasociativa.org/baladre. Y también tienes el correo electrónico de nuestro programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Bueno, pues en el programa de hoy el compañero Manolo Sáez va a entrevistar a María Gallego. Después nos quedamos por aquí, por el espacio sociocultural La Casa, porque vamos a hablar con José y Jessica de Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza. Y por último llegarán los compañeros y las compañeras de Zambra. Pues comenzamos como siempre con el comentario desde Fuerteventura de Jesús Giraldes.
La lección de hoy, queridos amigos y amigas, versa sobre los verbos electorales. Sin más dilación, empecemos. Empichar. Dícese de la acción de verter piche o asfalto a diestro y siniestro sin reparar en forma. Solo se conjuga una vez cada 4 años, preferentemente los meses próximos a las elecciones. Aún así, este verbo nunca actúa en lugares tan marginales que no merecen la capita de piche electoral, los baches de las periferias que se los tapen ellos. Cartelear. Verbo que refiere a la acción de llenar una ciudad, pueblo o solar con algún cartel anunciador. Se trata de un verbo especialmente utilizado en algunas ciudades y pueblos en donde se anuncian cosas como estamos plantando césped, estamos limpiando esta calle, estamos haciendo todo por usted. Se ha dado incluso el caso en que se ha puesto un cartel que dice estamos poniendo un cartel. Este verbo, el cartelear, es un verbo además bastante faltón, porque lo considera usted lo suficientemente ignorante como para que usted no entienda por sí mismo lo que ve y que se lo tenga que explicar con un cartel. Inaugurar. Se trata del verbo preferido por estas fechas por los políticos. Se inauguran farolas, centros a medio hacer, se reinaugura por quinta o sexta vez aquella obra que está sin acabar, se inauguran los parques que no existen. Se pone por décima vez la misma primera piedra, demostrando que el político es el único animal que tropieza 40 veces en la misma primera piedra. Cuentan las leyendas urbanas que en los meses previos a las elecciones los alcaldes y presidentes de corporaciones duermen con una tijera bajo la almohada. Hace poco se dio el caso de un concejal que cortó con sus tijeras una cinta que precintaba unas obras pensando que se inauguraba la urbanización. Sonreír. Se trata, como ustedes saben, de una manifestación facial humana, indicadora de alegría, pero que, llegado el periodo preelectoral, se convierte en una actitud forzada que se despliega con facilidad en las caras y jetas de la clase política. Se trata de una condición sospechosa viniendo de personas que, por término general, parecen enfadadas con el mundo y que evitan no solo sonreírnos, sino hasta mirarnos una vez pasadas las elecciones. Mercadear. Es este un verbo bastante curioso porque no sabemos su origen. Sin embargo, se repite irremediablemente en las campañas electorales. Quizás algún día algún especialista en antropología dé con la clave de por qué a la fauna política le da por ir a hacer campaña a los mercados. A sacarse una foto comprando 1 kilo de berenjenas, el político lo denomina acercarse al ciudadano. A preguntar por el precio del pescado le llama palpar la realidad. El resto del tiempo, eso sí, los mercados que le interesan son otros, esos que les mantienen ociosos mientras nosotros pagamos sus berenjenas, sus pescados y sus prebendas. Y un último verbo, caradurear, dícese del verbo que hace alusión a las personas cuyas caras o jetas son capaces de realizar sin temor al ridículo cualquiera de las anteriores acciones o de conjugar los mencionados verbos. Y hasta aquí la lección de hoy, queridos amigos y amigas. La próxima semana nos centraremos en otras interesantes cuestiones electorales que esperemos le ayuden a usted a encontrar la mejor opción en este maravilloso escaparate de poses, votos y sonrisas. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Que ni en pintura parezco el mismo.
He perdido toda mi energía. Me cegó la tontería. Reconozco que he cambiado
y que quise dejar de sentirme marciano.
Y ahora es un futuro sin amigos,
sin apoyos.
Vuelvo gritando,
vuelvo gritando.
Basta de buen rollo.
Basta de buen rollo.
¡Basta de buen rollo!
¿Desde cuándo vale todo?
Cansado de fingir y decir que sí a todo, contemporizando con lentos y bobos.
Yendo de guay, aunque me reventaste, tendré que sonreír
cuando soy presentable.
Siempre aborrecí ser un tipo correcto,
pero conseguí que no paran el cabestro.
Y ahora os confieso que he estado muy perdido,
porque sé que no soy nadie
sin mis enemigos.
Basta de buen rollo.
Basta de buen rollo.
Basta de buen rollo.
¿Desde cuándo vale todo?
Reconozco
que no conozco apenas lo que doy por conocido y que me he sentido a gusto adulando a los vecinos.
Sonriendo en falso
y poniendo buena cara cuando solo sentía asco.
Desconozco
cómo hubiese terminado de no haberme dado cuenta de que estaba traicionando
lo que soy y lo que fui.
Y os digo,
decidme,
¿dónde están mis enemigos?
Hundido y amargado, pero mal entonado,
armado con el que debe haber sido un gran pringado.
Desempalmo lo poco que me queda de orgullo y vuelvo desafiando a tanto capullo.
¡Collejas!
Basta de buen rollo.
Basta de buen rollo.
¿Desde cuándo vale todo?
Basta de buen rollo.
Basta de buen rollo.
Basta de buen rollo.
¿Desde cuándo vale todo?
Hoy en Nosotras las Personas, María Gallego, no de Galiza, viajera, y sobre todo para nosotras que ha realizado un recorrido de mucho interés de 11 años, que vamos a compartir. Buenas, María.
Hola, Manolo.
¿Qué tal? Recordaba contigo las aguas de Tarifa, ¿no? Allá por el 2000.
Sí, tratando de montar una alternativa desde los campamentos de frontera.
Uh-huh. Sí. Campamentos sin fronteras, gentes de Alemania, gentes de muchos lugares, dando la cabeza, poniendo el cuerpo, para que menos pateras y más posibilidad de movilidad, ¿no?, de las personas realmente, ¿no?
Uh-huh. Abriendo un diálogo con muchísimas organizaciones sociales, formales y no formales, organizando cosas sin recursos. Que se puede.
¿Se puede?
Y que se hace, claro.
Se puede, se puede. Qué de moda, ¿eh?, lo del sí se puede.
Si nos lo creyéramos.
Exacto, si nos lo creyéramos más, ¿no? Y nos lo vendieran menos. Pero María, de alguna manera aquellos eran momentos en que la Bahía de Cádiz, un grupo de personas, os ponía las pilas también para generar una dinámica crack, una dinámica... Uh-huh. Que rompía, que abría cosas. ¿Cómo vivías en aquel momento ese proceso?
Fue un momento de descubrir Por un lado, el tema de la participación para muchas personas, que lo estaba entendiendo solamente desde las organizaciones más antiguas o más tradicionales, y empezó a verse la posibilidad de construir otros espacios y de participar en muchos de los ámbitos de la vida de la ciudad. Entonces, encontrándonos, mimándonos entre las personas, pues yo pienso que fuimos construyendo una red bien bonita y bien disfrutada, yo creo, aprendiendo todo el tiempo. Y fueron algunos años donde yo creo que se dinamizó bastante la bahía en términos de participación social y de repensarse el tema de la transformación. Yo creo que aprendimos mucho todos y todas.
Pero de alguna manera a ti había algo interior, un gusanillo, un no sé qué, que Cádiz te quedaba chica, nunca mejor dicho, ¿no?
Sí.
¿Y por qué Ecuador?
Pues la verdad es que no fue una decisión tomada así muy conscientemente. Yo tenía muchas ganas de salir porque mucho de lo que había leído era de América Latina y quería saber si eso era verdad. Y como eso del trabajo social aquí está tan, se entiende desde un lugar tan encorsetado y tan fijo, pues yo quería ver otras experiencias, quería ver cómo se entendía en otros sitios. Y Ecuador surgió, pues una organización campesina me ofrecía cama y comida. Yo había ahorrado algo para el viaje y conseguí a alguien que me hiciera un seguro de salud así muy muy pequeñito y me fui.
¿Hablábamos de qué año?
2001, octubre de 2001. En principio iba para un año y me quedé 9.
¿Y te quedaste 9? O sea, que hay que tener cuidado contigo, ¿no? Oye, que voy para ir para unos días, ¿no? Y te quedas 3 años, ¿eh?
Bueno, conmigo yo creo que con los sueños, ¿no? Con eso de que uno no puede prever lo que le va a pasar.
¿Y qué es lo que sucedió en Ecuador para pensar en un año y quedarte 9?
Pues que me encontré con una libertad de acción muy grande, con una posibilidad de crear, de construir con otros, de inventarnos las formas de hacer, de que estaba tanto por hacer. Y aquí también, lo que pasa es que quizás allí era más explícito, ¿no? Más evidente, más, como que nos llamaba mucho más la piel lo que veíamos, y la gente también estaba como más dispuesta a hacer cosas. Entonces, pues uno se va enamorando de esos procesos.
Descríbenos un poco el territorio, ¿no? Esa comunidad campesina y, si puedes, también un poco esa organización en la que te vinculaste, ¿no?
Pues mira, es una organización en la provincia de Esmeraldas, que es al norte del Ecuador, en la frontera con Colombia. Una población que estaba a 6 horas, en 3 horas en ranchera, que es una especie de transporte en el campo, y 3 horas en lancha de la ciudad más cercana, o sea, muy alejada, donde no había acceso a la salud, donde había algunos colegios unidocentes, pero bueno, de una calidad, pues, en términos de cómo se trataba a los niños, qué tipo de educación se le estaba dando y todo esto, pues un poco cuestionable. Y luego la población, pues sufriendo la exclusión desde un gobierno muy centralizado, donde las provincias como esta estaban completamente abandonadas. Entonces, la gente viviendo del campesinado, de lo que podían producir, y pues muy en muy precarias condiciones, todavía con una conciencia de lo comunitario, por ejemplo, que eso era un valor que se tenía que rescatar. Entonces, ahí ese proyecto empezamos a mover cositas de organización social, de madres promotoras en tema de la salud, a preguntarse por qué ellos estaban así de abandonados, y surgieron jóvenes, estudiantes que estaban recién en un proceso de bachillerato y todo esto, pues que luego se han ido convirtiendo en motores en sus comunidades, preguntándose y construyendo otras propuestas. Entonces, muy, muy duro, pero muy bonito.
Muy duro y muy bonito. Y cuando hablas de técnicas, de gente que se hace preguntas, ¿cómo se hacían y cómo se hacen estas preguntas en una comunidad rural de Ecuador con tanta dificultad de llegar y de comunicarse con el resto?
Pues a veces las preguntas no son desde una metodología tan complicada o con técnicas que tengamos que sacar de libros, ni si no es mucho sentido común, es poder hablar con las personas. A veces era lavando en el río, otras veces era, pues sí, con dinámicas más pensadas, pero hay muchas oportunidades para hacerlo. Entonces, no sé, desde ir reconociendo el territorio, ¿no? Ir viendo qué hay y qué no hay, combinar eso con visitas a otros territorios y comparar, por ejemplo, hacer historias de vida, que la gente nos contara de dónde venía, qué había hecho antes. No sé, hay un montón de formas de preguntarnos, ¿no? De lo que nos pasa, lo que pensamos, lo que nos preocupa y poder tomar como base eso para cambiar lo que no nos gusta.
Y de alguna manera, yo por lo menos con toda la sinceridad me hago muchas veces la pregunta de ¿qué pintamos gentes de países centrales en los llamados periféricos? ¿Qué es lo que aportamos? Porque lo que recibimos es bastante evidente, pero lo que aportamos...
Hombre, yo creo que el hecho de que estas personas conozcan otra forma de entender la vida, porque la entendemos de forma distinta, también ayuda a que ellos se sigan preguntando. Entonces yo no diría tampoco que aportamos desde lo teórico, que a veces sí, ¿no? Pero yo pienso que más lo que posibilita es el intercambio, el diálogo entre diferentes, ¿no? Da igual de donde sea.
La pregunta iba, bueno, pues con una trampita no oculta, ¿no? ¿Tiene sentido la cooperación como nos la venden? ¿Y más desde los estados?
No. Yo pienso que no.
Explícanoslo.
Hay intereses, ¿no? Que a veces no se explicitan, pero que están muy presentes en ese modelo, que de alguna manera es generar territorios funcionales al sistema. Entonces, en ese sentido, pues está desde cómo funciona esa sociedad, hasta qué tipo de consumo hay, hasta qué tipo de técnicas y de tecnología usan. Que se trata de crear una condición favorable para que estos países, los nuestros, ¿no?, lleguen y puedan seguir beneficiándose de los recursos que hay allá, tanto humanos como naturales. Entonces, bueno, pues si eso es lo que quiere la cooperación, pues sí es funcional a eso, pero si hablamos de transformar realidades para reducir exclusión y todo esto, pues la verdad es que no se genera mucho.
Quería compartir contigo, bueno, pues algo que me contaron no hace mucho. Estaba ya Evo Morales hace unos años en el gobierno con su partido, el MAS. Planteaba, bueno, pues una serie de medidas de reconocimiento de la población indígena, etcétera, de derechos sociales, y en un contexto de conflicto con las llamadas provincias de la Media Luna, de repente le tensionaron y le hicieron un órdago, no los gobernadores de esas provincias, que también, los servicios de inteligencia de muchos países centrales, que también, sino que a mí me llamó poderosamente la atención un tipo de órdago nuevo, que era el del gobierno alemán, que decía que si no cedía en su, bueno, cabezonería y pretensiones políticas, desmantelaba todos los proyectos de cooperación.
Sí. Ese tipo de chantaje se hace permanentemente.
Claro. Y lo triste es que a veces estos gobiernos tienen que recular.
Acceden, claro.
¿Cómo entiendes esto? ¿Qué te sugiere?
Pues lo que te decía antes, ¿no? Que es como en algunos casos esa cooperación funciona como un brazo, un tentáculo más del de ese modelo. Entonces a veces son esa cooperación entre estados, en otras ocasiones es desde las personas, no tampoco se puede generalizar toda que no vale, que sí vale, pero sí, hay sí. que mirar siempre qué hay detrás.
¿Qué hay detrás?
Sí.
De alguna manera también es importante conocer tu participación en unas metodologías que aplicasteis en un contexto muy diferente, uh-huh. al margen de, bueno, obviar las modas y la uh-huh. necesidad de vivir aquí en países centrales con esto de la participación.
Sí.
Explícanos en qué consistía parte de ese libro que tú uh-huh. por ahí nos has pasado algunas y que es interesante.
Pues fue un proceso que en el que estábamos organizaciones juveniles, algunas personas técnicas que acompañamos procesos de jóvenes y para jóvenes, y nos empezamos a hacer una serie de preguntas y vimos que la mejor forma de abordar ese trabajo era desde la investigación acción participativa. Por un lado, porque nos permitía hacer un acompañamiento donde los procesos se fortalecieran. Por otro lado, porque podíamos hacer gestión colectiva del conocimiento, o sea, podíamos hacer conocimiento entre todas. Y por otro lado, porque era realmente un proceso de donde todos estábamos metidos, donde todos los actores y todos los protagonistas tenían algo que decir. Entonces nos pareció la mejor forma y lo disfrutamos mucho mientras lo desarrollamos. Fue un proceso más o menos de un año y 8 meses, donde todas las actividades nos arrojaban información y donde se generaron, por ejemplo, muchos espacios de reflexión y análisis, que no es muy frecuente analizar sobre la práctica. Entonces eso nos aportó a todos, por un lado, el aprender a pensarnos, a analizar, a ser muy autocríticos con los procesos que tenemos, el analizarnos como cooperación también, porque éramos una agencia de cooperación, pero muy muy críticos con el modelo que hay frecuentemente. Entonces nosotros queríamos hacer una revisión y de alguna manera aportes a que, si se quiere seguir haciendo cooperación, pues hay un tipo, una manera, un estilo que realmente sí es más respetuoso y más más enriquecedor para los procesos y para la misma agencia de cooperación, ¿no? Si la voluntad es la que decimos, ¿no? La de aportar y fortalecer los procesos locales. Entonces, no sé, pues ahí hay un montón de información de la que podíamos hablar, pero no sé exactamente de qué quiere.
De la que tú consideres sustantiva, ¿no? Y que es interesante compartirlas, ¿no?
Ya, pues, a ver, por ejemplo, los grupos, había varios, había 5 organizaciones o procesos a los que se estaba acompañando, ¿no? Que había organizaciones de jóvenes, puras y duras, luego había plataformas o coordinadoras, redes, en la que había organizaciones formales, organizaciones informales. Luego había otro grupo que eran entidades del Estado de trabajo con jóvenes y había ONG de trabajo con jóvenes. Entonces había una mezcla muy grande de escenarios distintos donde fue muy difícil la integración, fue permanente negociación, pero que fue muy muy rico para que aprendiéramos todas de todas, ¿no? Porque era muy... Todo el rato era pensar, analizar, esto lo estamos haciendo bien, cómo lo podíamos hacer de una forma más adecuada. Y eso era como la máxima permanente, ¿no? El preguntarnos y el preguntar a la gente, ¿estamos bien? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Estamos tranquilos? ¿A todos nos gusta lo que estamos haciendo? Si nos sentíamos mal, pues lo cambiábamos, ¿no? Una cosa era el proceso social y otra cosa es lo que habíamos escrito en papel, ¿no? En blanco y negro. Bueno, pues eso, lo que está escrito en el papel se puede modificar. Entonces, muchas veces los proyectos son más condicionados por lo que se escribió y se envió y se financió. y en este caso le dábamos mucha importancia al proceso social de las personas. Entonces modificamos y cambiamos lo que tuvimos que hacer todo el tiempo.
María, en ese contexto, allí en el interior de Ecuador, ¿no? En ese espacio rural había un gobierno, unos gobiernos nuevos, uh-huh, con dinámicas sociales muy
muy novedosas, uh-huh, y una, yo creo que la que más generó en ese país el tema de la nueva constitución, la Asamblea Nacional Constituyente, que permitió redactar una nueva constitución en la que toda la población participó de una forma muy activa, y no es solamente el resultado que fue la constitución de 2008, sino que lo que se generó a nivel de barrios y de organizaciones, de pensarse como país, que eso hace mucho tiempo que yo creo que la gente no nos hacemos, ¿no? Porque pensamos que todo ya está determinado, que esto ya es así porque ha sido siempre así. Y ese hecho de permitirle a la gente imaginarse el país que quieren, eso es una bomba. Lo que eso puede generar es enorme, enorme. Y creo que deberíamos hacerlo, vamos, ¿no? Muchos países lo están tratando de proponer, ¿no? Bueno, Bolivia ya lo hizo, en Ecuador yo es el que conozco y sé que ha sido muy participativo, también tiene sus pegas, pero ha sido desde luego un proceso muy muy bonito.
Y regresas, llevas meses de nuevo en un país central, de nuevo en el marco de la Unión Europea, de nuevo en el corazón de la bestia. ¿Cómo percibes 9 años después el contexto actual, ¿no?
Pues por un lado me da mucha pena porque me encuentro con una población bastante dormida, bastante angustiada por situación personal, individual, con el tema de la crisis. Y olvidándonos de que no vamos a cambiar nada si no es con otros, ¿no? Entonces esa preocupación por el caso particular mío de mi familia, que bueno, tampoco podemos juzgar, ¿no? Eso es así, la gente tiene que resolver su situación. Pero por otro lado está muy desmovilizado todo. Eso sí, yo creo que cuando me fui era distinto, había moviéndose de otras historias, no lo que hablábamos al principio de la entrevista con lo del crack en la bahía, y ahora mismo está muy parado. La gente está y vuelven, ¿no? Los medios de comunicación hablan un poco de la farándula de los políticos y tal, pero no se habla de lo que realmente es importante, yo creo.
De alguna manera, aún así, me consta, te estás situando, estás retomando el impulso necesario para dar pasos, ¿no? En ese sentido, ¿cómo ves el panorama de los derechos sociales ahora, tu regreso?
Bueno, yo creo que en la medida que hay algunas organizaciones, ¿no?, que están apostando por seguir haciéndose las preguntas y abrir nuevas puertas para seguir analizando esto de los derechos sociales desde la gente de la calle, ¿no? Pero bueno, yo creo que siempre hay que seguir haciendo más. Siempre hay más formas de hacerlo, de preguntarse. No tampoco podemos sectorizar las poblaciones, ¿no? Tú con jóvenes, con mujeres, no sé qué. Yo creo que hay que trabajar más desde los territorios, por ejemplo.
Interesante, desde los territorios, pero esperemos que te quedes 9 años, porque si no va a ser complicado esto, ¿no?
Sí, no, de momento sí. Vaya, yo tengo ganas de seguir aquí y ver si... Sí, pues de trabajar donde también hay que trabajar. Y donde es la ciudad y la gente que quiero y todo eso, pues y ojalá pueda. Y me den las ganas y la energía.
Tendremos que aplicarnos, si quieres puedes, ¿no?
Sí.
María, un gustazo. María Gallego, activista, persona inquieta, sensible y comprometida con la vida. Con ella y con todas. Un beso.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Cuando Dios te dio de baja de todas las religiones, se me... tanto le pasaba a los mormones y los curas, pero no se detenía ni una guerra. Las iglesias abogaban por un sínodo completo, mientras él iba rulando su currículum escueto, creador del cielo y de la tierra. Se hizo con un socio que aportaba el capital, un tipo con rabo y cuernos muy original, y montaron una empresa de esas de trabajo temporal. Mientras Dios se encandilaba a todos los trabajadores, el colega por su cuenta diseñaba los horrores del trabajo mal pagado y en precario. Siempre hay una cláusula oculta que el contrato condiciona, ya la empresa la faculta para traficar con tu alma y tu salario. Y los dos ahora viven como Dios.
Continuamos en Nosotras las Personas. Y nos quedamos ahora en el espacio sociocultural La Casa, donde se encuentra Radio Pimienta y donde también trabajan los chicos y las chicas de Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza. José y Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola, muy buena.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza, que entre otras muchas cosas ha presentado recientemente un estudio muy importante que lleva mucho trabajo detrás, y que es el estudio sobre la viabilidad social y económica de la renta básica de las iguales en el municipio de La Orotava. Cuéntenos, chicos, ¿qué tal fue esa presentación?
Pues la verdad que fue una gran alegría compartir este estudio con toda la gentita que tuvo en bien acercarse al espacio para ver esa presentación de ese estudio que ya veía la luz en ese libro Por el derecho a una vida digna. Ese estudio que llevamos forjando desde hace ya algunos añitos y que por fin veía la luz este pasado jueves, ¿no? Que presentábamos con los diferentes colectivos a los que nos habíamos acercado para hacer esas entrevistas, para formar ese libro, y con todas las personas que hemos participado de este estudio, ¿no?
Y cuéntenos, bueno, cuéntenos un poco, porque como tú bien has dicho, han sido años de trabajo para presentar esta propuesta. ¿Cómo ha sido ese trabajo?
Pues ha sido un periodo con un recorrido bastante intenso, pero en el que hemos aprendido mucho, ¿no? Y por fin veía la luz este estudio. Es un estudio que empieza la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza, junto con Iniciativa por la Orotava, con CGT y con la ayuda de Baladre, y con los economistas de prestigio que hay ahí, como José Iglesias. Y bueno, lo hacíamos con varios grupos, grupos de intensidad por los barrios, diferentes barrios de La Orotava, con grupos de mujeres, de jóvenes, para ir recopilando información, ver cómo entienden este estudio, y aparte recogiendo muchos datos por parte de la institución de lo que es la economía de La Orotava, de cómo están repartidos pues la riqueza de este municipio y cómo se podría redistribuir esa riqueza para que esta renta básica pues sea viable, ¿no? Que es lo que demuestra al fin y al cabo este estudio. Es un recorrido en el que nos hemos encontrado con muchas personas. Además hemos hecho nos hemos entrevistado con más de 25 personas de esta isla, que vienen avaladas por un prestigio y un trabajo en esta isla dentro de diferentes movimientos sociales, y bueno, finalmente recogemos en este estudio pues que es viable y que este es una herramienta más para esa lucha anticapitalista que estamos llevando a cabo, ¿no? Y una manera de entender, que nos da una herramienta para entender la sociedad de otra manera y nuestra vida de otra manera, ¿no? Fuera de las lógicas del mercado.
Bueno, para nosotros también es importante cómo ha surgido todo el proceso, ¿no? Si algo tiene importante este estudio es que sale de la reflexión, del debate y del encuentro de los últimos prácticamente 7 años con colectivos sociales y políticos de la isla, de Canarias, y también del Estado, ¿no? Por no hablar también incluso de Argentina y del Uruguay, donde hemos tenido la posibilidad de debatir sobre esta propuesta, sacarle sus pormenores y también todas las ventajas que tiene, ¿no? Debatirla hasta el punto de definir el por qué nos decidíamos por hacer este estudio y qué utilidad nosotros le veíamos a aplicarla en el municipio donde trabajamos y luchamos, que es la Rotava, ¿no? Han sido muchos años de trabajo conjunto, no solo con las organizaciones que, como bien decía Jessica, participan en el estudio y son parte del estudio, como SGT, Iniciativa por la Rotava y la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, así como la colaboración con Baladre, sino también con otros como ASARU, con CGT que está, con CNT, con la gente de Tajime, con la gente de los colectivos sociales en la Rotava y de muchas de las gentes que participan habitualmente en este espacio social que es la casa, ¿no? Han habido muchos encuentros que han tenido lugar tanto en la Rotava como en nuestras islas y digamos que de ahí, de ese proceso y también de compartir con gentes que intentaban hacer este estudio y que lo habían posicionado en la agenda política de Canarias anteriormente, ¿no? Que fue el primer grupo de personas que estuvieron por la renta básica de las iguales en ese momento a nivel de toda Canarias. Nosotros digamos que lo bajamos y le dimos sentido en el municipio de La Rotava, incluso también a la gente que empezó con este programa en su momento con nosotras las personas, que en un primer momento fue un programa más dedicado solo al tema del estudio de la renta básica y a la renta básica en general como propuesta y, como bien decía Jessica, como herramienta, y que ha ido abriéndose cada vez más a todo el... lo que tiene que ver con la lucha por los derechos sociales en Canarias y en el resto del Estado, ¿no?
Cuéntanos un poco así rápidamente en qué consiste la renta básica de las iguales.
Pues muy, muy, como dices tú, rápidamente, la renta básica de las iguales es el derecho que tiene cada persona por el derecho simplemente de haber nacido a percibir una cantidad periódica para cubrir sus necesidades materiales, ¿no? Una cantidad periódica económica. Básicamente y muy resumidamente viene a ser eso, también decir que es individual, que no es familiar, que es universal, lo que quiere decir es que no es contributiva, que es para todas las personas, es incondicional independientemente del nivel de ingreso y del mercado del trabajo.
Es una propuesta que no solo se queda en esta teoría, que nos puede gustar a todos, sino que además este estudio lo que hace es demostrar con datos si es posible o si no es posible. ¿Cuáles han sido las conclusiones del estudio?
Pues de entrada y más importante para nosotras es que la renta básica de las iguales es aplicable desde ya en el municipio de La Rotava. Sin hacer ningún cambio, el estudio dice claramente que para de entrada en una primera fase, lo dividimos en cuatro fases de cara a 20 años, o sea, progresivamente, en una primera fase entrarían 14.000 personas dentro de la renta básica tal y de las iguales tal y como la definimos, que serían, digamos, las personas que están consideradas oficialmente como personas excluidas o en riesgo de exclusión, ¿no? Que son las palabrotas que dicen las trabajadoras sociales, los índices dentro de los sistemas sociales, ¿no?
Esas personas estarían dentro. De un municipio más o menos de 40.000 habitantes.
De 42.500 habitantes, para ser exacto.
Ok.
Con lo cual, pues bueno, directamente digamos que con una refundición de todas las ayudas sociales que existen en la actualidad, que son bastante pocas en el... Además, en el caso de Canarias, mucho menos cuantía y mucho menos ayudas sociales que en el resto del Estado, con lo cual digamos que la renta básica cubriría de entrada ya, con el dinero que hay, con una economía en crisis como la que está en La Rotava, a casi 15.000 personas en La Rotava, que serían todas las personas, digamos, que están en situación de exclusión más clara, ¿no?
Pero sobre todo, y decir que importante este estudio no son solo los datos ni demostrar esa viabilidad, esa de demostrar que es posible hoy, como decía José, desde ya, sino que a lo que se crea al poner eso sobre la mesa, ¿no? Que genera un debate. Como dice el libro, esto es por un derecho a una vida digna, ¿no? Tenemos derecho a eso. Eso está ahí, es nuestro, y lo que demuestra esto es que hay que retomar la calle, hay que retomar la lucha y hay que exigir esos derechos que tenemos, ¿no? Porque al final solo se trata de una actitud política o de unas ganas de querer hacerlo, ¿no? Si las cosas están ahí, pues ¿por qué no? ¿Por qué no tomarlas? Pues lo que ponemos es un poco con el estudio es ese debate, ¿no? Sobre la mesa, generar un poco que la gente se pique, como bien hacemos en esta Radio Pimienta, que la gente se pique y diga, oye, pues si es posible y yo tengo los problemas que tengo, ¿por qué ni siquiera me dan las ayudas mínimas? ¿Por qué no me dan la PCI si me pueden dar una renta básica de por vida? ¿Por qué tengo que estar en esta situación si hay datos que demuestran que no tengo un porqué? Entonces yo creo que lo más importante es ese debate que se crea, ¿no? Y esa lucha que hay que retomar y que pone que la renta básica siempre pone sobre la mesa, ¿no?
Pues todo ese trabajo ha quedado plasmado en un libro, Por el derecho a una vida digna, estudios sobre la viabilidad social y económica de la renta básica de las iguales en el municipio de La Orotava. Chicos, para conseguir este libro,
pues solo
¿dónde va la gente?
Solo hay que acercarse al espacio social La Casa, que está aquí en la vía arriba, en La Orotava. Y bueno, dentro de poco ya estamos empezando a hacer la distribución por librerías y demás. O sea que en breve ya en cualquier librería de aquí de Tenerife y de Las Palmas, de momento.
Y después también, para la gente que nos escucha de fuera de Canarias, se puede ir a la web Planeta Finito, que está vinculado a la distribuidora Sambra, que es uno de los colectivos que editan junto con Librando Ediciones y Baladre, y conseguirlo vía página web.
Ok. Chicos, en Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, pues también hacen otras cosas. Tienen el punto de información, los lunes al sol, almuerzos comunitarios. ¿Cómo van las cosas por aquí?
Pues bien, seguimos con todas esas campañas que siempre presentamos aquí en nosotras las personas, ¿no? Ese punto que sigue funcionando no solo de cara a la calle cuando abrimos los lunes de 4 a 6 para cualquier persona que quiera acercarse hasta aquí, a que la acompañemos en la lucha por sus derechos, sino también en todas las campañas que hacemos en la calle a través de la asamblea y a través del punto, con toda esa información también que recogemos de la gente que se acerca hasta nosotros para compartir con nosotras sus problemas, ¿no? La última pues era la de en este ayuntamiento se humilla a las personas con problemas, ¿no?
Sin recursos
y gracias José. Ese era el lema de la pancarta, se me quedó ahí un poco en el aire. Y bueno, la verdad que creó bastante polémica aquí en el municipio, todavía la está creando, ¿no? Y bueno, ha puesto el debate sobre la mesa de que es lo importante en realidad, de cómo se está trabajando desde los centros sociales de las instituciones a la gente, ¿no? Cómo se está trabajando y cómo se está tratando a las personas y cómo se están repartiendo esos recursos que están ahí, ¿no? Y bueno, seguimos haciendo los lunes al sol, cada tercer lunes de mes, pues estamos pasando por los diferentes barrios con el punto de información, lo ponemos en la calle para que la gente lo conozca, se acerque y sepan que estamos ahí. Y bueno, esos almuerzos comunitarios que hacemos todos los miércoles para cualquier persona que se quiera acercar de aquí de Tenerife, estamos los miércoles sobre las 2, venimos comiendo aquí en el patio de la casa, cualquier persona que quiera acercarse. Y bueno, seguimos ahí en la brega, ¿no? Con todas las luchas que día a día nos salen por el camino, que no son pocas y que apenas damos abasto, pero ahí estamos, ¿no? Intentando.
Un trabajo de hormiguita, porque ustedes también, pues digamos que son una asamblea relativamente reciente, pero que ya está dando sus frutos, ya tienen repercusión pues en los medios, ya se empiezan a poner nerviosas las instituciones, también es bueno, empiezan a poner debates sobre la mesa. ¿Están contentos con el trabajo llevado hasta ahora?
Pues la verdad es que de momento sí, es verdad que hacemos, como digo yo, pequeños arañacitos al sistema, y bueno, arañazo tras arañazo, alguna hendidura se va creando, ¿no? Y sobre todo por la relación que nos da pie a tener relación con muchísima gente que está en otras luchas, en todo Tenerife y también pues con toda esa gentita que se ha juntado también en Las Palmas y que han decidido pues tomar el mismo nombre, ¿no? Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza en ese café de espacio. Y bueno, eso es el mayor, lo más grato, ¿no? Que poder compartir con la gente, ver que hay más gente que piensa lo mismo, que está por la lucha de los derechos sociales, que cree que hay que seguir ahí y que poquito a poquito vamos transformando nuestra realidad más cercana y que esto también toca en lo global, ¿no?
Sí, sobre todo también yo creo que se ha conseguido volver a poner de manifiesto que no hacen falta masas ni demasiada gente para cambiar las cosas, ¿no? Eso que se repite mucho en este programa de que pocas podemos hacer mucho y cambiar, ¿no? E incidir. Creo que experiencias como la de la Asamblea y otros muchos colectivos y la unión con otros grupos como en este estudio, en otras ocasiones con la gente del MOC, o lo que veíamos hace poquito, que fue actualidad también en las islas, de un grupo pequeño de personas que se metió en el mitin de Zapatero para reivindicar su descontento y su disconformidad con las políticas del PSOE, que distan mucho de ser las políticas de izquierda de las que a veces se van a gloria, están poniendo de manifiesto, no solo aquí, sino a lo largo del Estado y en otras partes del mundo también, que pocas personas podemos cambiar las cosas y que de lo que se trata es de retomar la calle como escenario de lucha, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha hecho que la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, siendo poquita, como dices tú, también estén en los medios convencionales, aunque sigamos prefiriendo los medios comunitarios como esta radio, y que además logremos incidir y crear debate en la calle, ¿no? Yo creo que de eso es lo que estamos contentos, porque hemos demostrado y nos hemos dado cuenta también a nosotras mismas que poquitas somos capaces, ¿no?
Pues chicos, muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotras las personas.
Gracias a ti, como siempre.
Hasta la próxima.
Espacio de información social.
Esta semana en Zama Distribuidora traemos el libro titulado El encarcelamiento de América, cuyo autor es Barton Rose. Las políticas de tolerancia cero han hecho de la guerra contra el delito uno de los nuevos temas estrella de las campañas electorales estadounidenses. Fruto de las mismas es una sociedad donde asociaciones como Sindicato de Policía, Sindicato de Funcionarios de Prisiones o la ANR se convierten en potentes grupos de presión que se unen a políticos populistas para formar políticas de endurecimiento penal y penitenciario que han hecho multiplicarse por 5 la población reclusa de Estados Unidos en los últimos 25 años, hasta sobrepasar los 2 millones de encarcelamientos y los 6 millones de estadounidenses bajo custodia penal. Y todo a pesar de que los índices de delincuencia han tendido a bajar en ese periodo de tiempo. El encarcelamiento de América es una selección de artículos publicados en Prison Legal News, una revista independiente editada íntegramente por personas presas, en los que se recogen de manera temática investigaciones y denuncias en torno a los cambios en la legislación penal, la manipulación mediática, la censura, las torturas y diferentes formas de humillación en las prisiones, la explotación laboral, el negocio de las prisiones privadas, el racismo, los nuevos modelos de aislamiento para acabar con actitudes rebeldes y también, por supuesto, la forma de resistencia y lucha de las personas presas. En las últimas 3 décadas, los Estados Unidos se han dedicado a un experimento sociohistórico único, la sustitución de la regulación de la pobreza desde el bienestar social por un tratamiento a través del aparato de la justicia penal. El resultado de este cambio de política ha sido un repentino y formidable crecimiento del sistema penitenciario que ha convertido a Estados Unidos en la primera auténtica colonia penal del mundo libre. Estas voces desde el vientre de la bestia americana son voces importantes que ahora deben escuchar los estudiosos, los políticos y los ciudadanos europeos, porque la estrategia de los Estados Unidos de criminalizar la pobreza se ha difundido por todo el globo y ha tenido un fuerte impacto en los debates políticos sobre el delito y el castigo en todos los países, en la que la ideología neoliberal ha favorecido la desregulación de la economía y el hundimiento de la red de protección social. Repito el título del libro, El encarcelamiento de América, su autor es Barton Rose, la editorial es Virus y su precio de venta al público es de 15 euros. Pues nada, como siempre compañera, gracias por estar ahí, recomendaros que le echéis un vistacillo al libro que es muy, muy interesante y hasta la semana que viene, compañeras.
Resulta increíble a veces lo que la historia esconde. Casi siempre nombres de mujer, pero lo que resulta más inverosímil es que en algunos casos hay numerosa documentación e investigación sobre alguna de estas mujeres que es apenas conocida por la mayoría. Este es el caso de Aspasia de Mileto. Nos trasladamos al siglo V antes de nuestra era. Una mujer de la que tenemos noticias por Platón, Jenofonte, Esquines Socrático y Antístenes, ya que fue una mujer con gran presencia en el ámbito de lo público. Aspasia, la diosa sin Olimpo, como la han llamado, es un ejemplo de vida femenino inusual en otras épocas, pero no tan raro en la Grecia clásica, donde se permitía a las denominadas etairas, mujeres de alta cultura, belleza e incluso riqueza, participar en tantos actos públicos como fuesen requeridas. No olvidemos, eran damas de compañía. Como siempre que hablamos de alguna de estas mujeres, ejemplos, vemos que los datos biográficos quedan ensombrados por las obras y actos que las caracterizaron. Pero que esos mismos datos no pueden ser olvidados, pues sirven de referencia temporal para darnos cuenta que la historia, con visión patriarcal, nos deja únicamente el espacio del olvido. Decía Einstein que lo más hermoso que podemos experimentar es el misterio. Lo hermoso es desvelar algunos misterios con nombre de mujeres. Misterios como el origen de Aspasia, del que se dice fue Mileto. El nombre de su padre ha sido incluso discutido. Curioso, sobre el de su madre no he leído ni una sola discusión, vamos, que parece no tenerla. El año de su nacimiento, también envuelto en el misterio, 470 a.C., tal vez. El de su muerte, no sé, ¿qué más da? Si lo que pretendo es que siga viva en cada una de nosotras. ¿Pero por qué Aspasia? Por muchas cosas, os cuento. Fue una mujer de gran belleza y de superior inteligencia. Encontramos de ella en la Suda, una enciclopedia bizantina del siglo X, que Aspasia habría sido lista más allá de las palabras. Otros dicen de ella, como Sheryl Lane, de la Universidad Estatal de Pensilvania, que parece haber sido la única mujer en la Grecia clásica que se distinguiera en la esfera pública y que debió haber influido a Pericles en la composición de todos sus discursos. Algunos estudiosos creen que Aspasia llegó a abrir una academia para mujeres jóvenes de las familias aristocráticas o incluso que habría inventado el método socrático. Sin embargo, para Robert Wallace, profesor de clásicos en la Universidad de Northwestern, según dice, no podemos aceptar como histórica la broma de que Aspasia hubiese enseñado a Pericles cómo hablar y que por tanto fuese maestra de retórica o filosofía. Según Wallace, el rol intelectual que Platón da a Aspasia podría haber derivado de la comedia griega. Se ha escrito de ella que era una bella, independiente, brillante y lista joven, capaz de mantener su propia conversación con las mejores mentes de Grecia y de discutir y arrojar luz sobre cualquier tipo de cuestión con su marido. Roger Just, un clasicista y profesor de antropología social en la Universidad de Kent, cree que Aspasia fue una figura excepcional, pero que su ejemplo por sí solo es suficiente para subrayar el hecho de que cualquier mujer que fuese a convertirse en un igual intelectual y social al hombre debía haber sido una hetaira. Por último, y según Prudence Allen, filósofo y profesor de seminarios, Aspasia dio un paso más allá desde las inspiraciones poéticas de Safo para incrementar el potencial de las mujeres para convertirse en filósofas. Como vemos, fue Aspasia, una vez instalada en Atenas, profesora de retórica y logógrafa en una academia, aunque la historia destaca de ella que fuera una hetaira, lo que permite alabar y vilipendiar al mismo tiempo la relación que mantuvo con Pericles. Lo mismo da que fuese un matrimonio legal que no. El caso es que dicen que fue la redactora de gran parte de sus discursos, como lo fue de los pronunciados por su segundo compañero, Lisicles. ¿Cómo pudo Aspasia alcanzar tan alto nivel cultural? Esto ha sido igualmente objeto de debate. Hay quienes defienden que al tener un origen jonio es normal, pues en las ciudades jónicas la educación recibida por niños y niñas se hacía con total igualdad. Por otro lado, se dice que fue su condición de hetaira la que le facilitó la cultura y educación de la que hacía gala, tanto en los discursos que escribía como en las tertulias que se celebraban en su casa de Atenas. Tal es así que muchos políticos atenienses acudían a ella con sus esposas para escucharla. Fuese o no normal que una mujer tuviera tan gran cultura y belleza al mismo tiempo, lo que no parece tan normal es que tuviera gran influencia en los acontecimientos políticos. Pues según Aristófanes, Aspasia fue responsable por motivos personales del estallido de la guerra con Esparta, e incluso el tirano de Samos, Turis, pudo haber impulsado esa imagen de Aspasia como instigadora tanto de la guerra de Samos como de la guerra del Peloponeso. En cualquier caso, al parecer, antes del estallido de la guerra del Peloponeso, Pericles, algunos de sus socios más cercanos y Aspasia se vieron enfrentados a una serie de ataques personales y judiciales incoados por sus enemigos políticos. Aspasia en particular fue acusada de corromper a las mujeres de Atenas para satisfacer las perversiones de Pericles. Según Plutarco, fue llevada a juicio acusada de impiedad, la máxima acusación que se podía tener en Atenas, teniendo al poeta cómico Hermipo como acusador. Todas estas acusaciones probablemente no fueron nada más que demandas sin fundamento, pero la experiencia en sí fue muy amarga para todos los protagonistas. Aunque Aspasia fue declarada inocente gracias a un rarísimo estallido emocional de Pericles, según se cuenta, su amigo Fidias sí que fue condenado y murió en prisión. Otro amigo suyo, Anaxágoras, fue acusado por la Iglesia, la Asamblea Ateniense, por sus creencias religiosas. El final de su vida apenas se conoce, como decíamos. Hay quien dice que su fama se vincula a los hombres con los que convivió y que por ello, al desaparecer de su vida, ella se diluye de nuevo en el olvido. Os invito, como siempre, a conocerla, a indagar, a descubrir, a quitar los velos de la historia. Hasta la próxima.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Es el momento de dar las gracias a toda la gente que ha participado, a Manolo Sáez, a Jesús Giraldes, a los compañeros y las compañeras de Zambra y también a María Gallego y a José y Jessica de Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza. Y sin más nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul. We'll